Stepi Nevarno, episodio 80. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepi Nevarno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Nuevo Arquicafé. En esta ocasión nos dejamos con Lorenzo y Aniesca, quienes han mantenido una charla muy amigable con Brijuni Arquitectos. Beatriz Villanueva es doctora en proyectos arquitectónicos avanzados y Francisco Casas es doctor en comunicación arquitectónica. Ambos tienen una historia muy interesante, pues son uno de esos ejemplos que tras la crisis tuvieron que salir de aquí para buscarse la vida. Y la oportunidad en esta ocasión la encontraron en la docencia en Arabia Saudí. Os dejamos con la charla que han tenido desde los inicios de la carrera hasta dónde se ven en un futuro.
Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿vosotros qué tal?
¿Qué pasa? Muy bien.
Muy bien, muy bien. Hoy tenemos con nosotros a Paco y Bea de Brijuni, muy buenos amigos.
Y seguro que nos van a contar un montón de cosas súper interesantes. Así que nada, como siempre, empezamos por el comienzo. ¿Cómo fue la entrada en arquitectura y qué recuerdos tenéis, buenos, malos, regulares, de aquella etapa?
Venga, Bea, di todo lo bueno que nos pasó en aquella época.
Uf, porque yo digo lo malo, tú dices lo bueno. Bueno, yo creo que para mí lo más así, la entrada, decís, ¿no? Claro, tú llegas de sacar muy buenas notas, porque si no, no en estos momentos los números clausos, ¿no?, que se llamaban, eran muy altos, y en el colegio pues eras ahí como sin problema y todo muy bien, y llegas allí, claro, es un shock, te llevas un tortazo así inicial. Yo eso es lo que recuerdo, como yo entré llegando diciendo, bueno, yo voy a aprobar todas por curso y con notable, mínimo, de media, y luego terminé aprobando dos y encima ya me podía dar con un canto los dientes. Eso es lo que recuerdo. Pero no sé si es bueno o malo. Es
no, lo que pasa es que yo he visto que ellos preguntan, yo he visto los arquicafés antes, entonces ellos preguntan a anécdotas y profesores.
Oye, yo estoy contestando a las preguntas por orden. Han dicho esto, yo digo la anécdota, a lo mejor viene luego. Yo no me
bueno, anticipo. Pero es que ya lo hemos contado antes.
Es muy de anticiparse, yo no, yo soy gallega. Yo los andaluces van con todo para adelante, ya sabéis.
Ya lo hemos contado en el vídeo vuestro, y entonces en el vídeo yo digo que nada bueno. O sea, yo no tengo ningún buen recuerdo. Solo a lo mejor cuando conocí a Bea, ya un poco más mayor, en el cuarto, en quinto, ¿no?
Tampoco fue muy bueno eso, al principio.
Bueno, recuerdo, no, o sea, solo malos recuerdos, sufrimiento, la verdad que eras joven. Y a la vez pues tenía pues, que ibas a los bares, hacía las cosas de joven. Pero la carrera yo no tengo muy buen recuerdo, ¿verdad? Yo tengo buenos recuerdos luego del máster y del doctorado, pero la carrera era puro sufrimiento. Y a ver, es verdad que alguna vez un profesor te contaba cosas muy entretenidas y tal. Eso estaba muy bien. Pero la carrera es dolor y furia, ¿no? No sé si los demás tienen
alguna asignatura que cosa ha aportado algo a nivel profesional o personal incluso.
A ver, nosotros empezamos en el CEU, los dos. Empezamos en el CEU y el CEU era solo tenía 3 años y luego nos teníamos que pasar a la escuela en cuarto. Entonces yo no sé si era por eso que querían ellos demostrar que había mucho nivel o tal, pero el CEU fue durísimo. O sea, yo cuando llegué a la escuela para mí aquello era el paraíso porque más o menos era una cosa razonable, el CEU era imposible, o sea, yo no sé de cuántos alumnos aprobaban, 4, 5, o sea, era una cosa, una bestialidad. Entonces, yo del CEU guardo muy pocos buenos recuerdos, o sea, o ninguno diría. Lo que ha dicho Paco, teníamos un profe de construcción, Federico, que era estupendo y es verdad que era maravilloso, pero todo el mundo cargaba construcción, o sea, todo el mundo suspendía, yo aprobé. Pero todo el mundo suspendía construcción y se quedaba en el CEU 100 años por construcción, pero él era muy buen profesor. Luego yo no recuerdo más. Pero luego al llegar a la escuela, aparte de proyectos, que jo, nosotros tenemos unos profesores que son maravillosos, porque están construyendo cosas súper importantes, son profesores constructores, que yo creo que eso es muy importante. Pero luego yo recuerdo también la asignatura de construcción y de estructuras, que me parecían súper interesantes y me enseñaron mucho a ver lo que era la profesión. A mí, para mí, sí que con qué cara me mira.
Si te pones así, Ricardo Aroca en estructuras, pues José Luis de Miguel, en proyectos, pues yo que sé, de tu
persona. Paco Alonso.
Es que no hace falta ni siquiera, en la escuela lo bueno es que no hacía falta estar en su grupo de proyectos. Tú te podías ir a ver a Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla o a Ábalos y Herreros.
A Capitel. Claro, es que había ahí una gente muy interesante. Yo
todo malos recuerdos, pero todo mucho aprender, eso es verdad. Todo el rato, porque que es lo contrario de aquí, que aquí no hay donde aprender, aquí esto es el desierto.
Bueno, aquí, menos nosotros, dices.
Claro.
Somos los capiteles de Arabia Saudí.
Bueno, y de los compañeros de clase y demás, ¿habéis mantenido mucho contacto? ¿Cómo fue la experiencia de vivir la amistad en la arquitectura?
No, lo que pasa es que nosotros estábamos con algunos que no eran como nosotros, no eran muy listos. Entonces,
no, que vaya.
Entonces luego ya de mayores, porque al principio estábamos despistados, pues luego de mayores ya nos hicimos amigos de los que eran más listos. Y entonces así hemos mantenido el contacto con ellos. Y con los otros también, pero no porque se dediquen a la arquitectura, sino porque somos amigos. Entonces, por ejemplo, amigos que conocéis vosotros, los hemos conocido de mayores, pero en la escuela pues eran así, supervivientes, ¿no? Como nosotros. Pero bueno, sí, claro.
Ahora sí, tenemos
con arquitectos. Tú lo que pasa es que tú miras a un arquitecto y, a ver, te parece un idiota, ¿no? Así de lejos, luego cuando ya te acercas a él y dices, jo, qué buena gente y tal, pero el principio es que te cae mal, porque es lo natural, ¿no, Bea?
No, a mí me caen bien, me casé contigo, imagínate hasta qué punto. No, yo pienso que, no sé si lo preguntáis en este sentido, pero creo que psicológicamente, yo pienso, vamos, no sé, psicológicamente la carrera fue, por lo menos para mí, muy dura. Porque, ya digo, yo llegaba de un colegio, yo estudié en un colegio privado y muy buenas notas y tal, y yo llegaba como muy protegida y llegas ahí y te caen de todos lados, ¿no? Entonces esto, enfrentarte a simplemente a entregar un proyecto, a presentarlo en público y todo esto, pues era ya muy, muy duro. Entonces los amigos que haces en la carrera son gente que está compartiendo esto contigo. Yo creo que los enlaces se establecen de una manera muy fuerte. Es verdad que a lo mejor, bueno, nosotros viviendo aquí además, pues no los podemos ver tan a menudo, pero cuando los vemos existe como todavía esa conexión tan fuerte de haber pasado, no me gustaría describirlo como un trauma, porque desde luego, a ver, la gente pasa por cosas más fuertes y esto que te suspenda una asignatura es una chorrada, pero sí creo que hay como una especie de base común que nos hace que estemos unidos, aunque pasemos no sé cuántos años sin vernos, pero que como que entendamos en lo que está cada uno, ¿no? O sea, mucha gente nos ha dicho, ¿cómo os habéis ido a Arabia Saudí? ¿Pero estáis locos? Ningún arquitecto nos lo ha dicho, ya para que os hagáis una idea, ¿no? Todo el mundo lo entiende perfectamente y sabe todo, ¿no? Vivimos lo mismo.
También queríamos preguntaros por oportunidades que os daba la escuela y luego también otras opciones que había de prácticas que habéis ido juntos a Rotterdam.
Uh-huh. Sí, Rotterdam fue genial. Mm. 2007, ya hace tiempo.
Nosotros conseguimos dos becas Leonardo, para, o sea, cada uno una, obviamente, para ir a Rotterdam. Y allí colaboramos con Monolab, que era el estudio de Jan Willem. Nunca me acuerdo. Sí, no es que no me acuerdo, es que no sé pronunciarlo. Y que había estudiado, o sea, perdón, había estado con Ren Colas en los principios de OMA. Y bueno, fue una experiencia súper interesante y que no, yo pienso que nos cambió. Hay un antes y un después de Rotterdam. Pues empezamos a pintar las cosas de amarillo y verde y antes no se nos había ocurrido.
No, ahí hicimos entrevistas para... Estamos a hacer, bueno, un poco lo que hemos hecho luego también, entrevistas para diseño interior y un número de Fiuti muy bonito de Rotterdam, que con esa excusa conocimos un montón de estudios en Rotterdam. Hablamos con estudios grandes y pequeños, menos con OMA, que me mandamos varios emails y no nos hacían caso, y entonces un chaval español dijo, oye, pues yo estoy allí, yo te cuento y tal. Y claro, pusimos una foto suya de OMA, de un tío que era un becario casi. Y entonces se enfadaron luego mucho, ¿no? Cuando salió la revista dijeron, bueno, pero ¿quién es este? ¿Qué es? Pero bueno, los demás bien, MVRDV, Klaus & Kahn, fueron todos más pequeños, Monarchok. Conocimos mucho la escena holandesa, que nos encantaba. No solo la ciudad era preciosa. Y el Verlag Institute, que fue allí, bueno, que animamos a dar una charla. Estaba
y Cop Himmelblau, pues eso fuimos también nosotros a verle. Había muchísimo ambiente de...
Como en Madrid o más, de arquitectos. Aquello era chulísimo. Era realmente un sitio donde uno que le gustara mucho la arquitectura podía disfrutar, como el caso de Bea.
¿Y cómo os ha cambiado esto, aparte de pintar las cosas de Amazon?
Una cosa que era lo de desmitificar, ¿no? Tú piensas que nosotros cuando nos fuimos allí estuvimos, tomamos clases particulares de inglés, de Photoshop,
de 3D Max
y de 3D Studio, porque dijimos, jo, vamos a Holanda, que aquello es como Dios mío, y eso es lo mal visto desde el universo en arquitectura. Y luego llegamos allí y efectivamente lo que hacían, tú no dibujabas en 3D ni hacías casi nada de las cosas que pensabas, porque todo eso lo hacen otros estudios. En concreto hace un estudio francés, que es lo que hace todas las imágenes chulas de concursos, y no te hace falta saber todo eso, a lo mejor aunque sepas SketchUp y AutoCAD y un poco de Photoshop, chulas. Pero claro, al llegar allí, pues pasa, ahora voy a hablar de la arquitectura española, que hace falta. Pasa que los arquitectos españoles, pues la escuela aprieta bastante. Entonces tú llegas allí y hombre, este tío sabe de lo que habla, ¿no? Un poco, y parece que tiene una buena idea. Entonces les gusta, ¿no? Que sepas dibujar, que sepas proponer cosas, que no seas un... Y ves que funciona bien, ¿no? Que ellos te valoran, no solo nosotros, ¿no? La gente que estaba amigos en OMA o en MVRDV, están bien valorados, en Mecano también, estaba re interesado, por ejemplo. Son arquitectos que aunque no tengan mucha experiencia, ya pueden aportar valor al estudio, ¿no? Entonces, claro, lo que nos dimos cuenta es que los holandeses eran muy buenos, pero seguramente los españoles pues eran mejores, yo creo. Y eso nos ayudó a reafirmarnos, ¿no? A decir, bueno, hoy podemos hacer algo en el mundo, ¿no? En nuestros arquitectos españoles.
Yo también a nivel de, como arquitecto de, vamos, de para diseñar y tal, a mí lo que más me impresionó de los arquitectos holandeses, es verdad, después de este shock que habla Paco, que todo el mundo lo comentaba, no era una cosa que nos inventásemos nosotros, cuando se juntaban cuatro españoles que trabajaban, bueno, nosotros trabajábamos en el fondo en un estudio pequeñito, pero claro, gente trabajando en MVRDV, en OMA, y en, ¿cómo se llamaba este? Nielich y Rielich, nunca sé cómo pronunciarlo también. Nielich y Rielich. Conocíamos gente así, que trabajaba en estudios muy grandes, y entonces te decían, estaba esta palabra del desmitificar, ¿no? Que tú venías ahí pensando que eran unos sabios, como lo que estábamos un poco acostumbrados, por lo menos en la Escuela de Madrid, porque yo otras no las conozco, pero claro, llegaba allí, pues no sé, Campo Baeza, o llegaba Ábalos, o llegaba esta gente, y tú decías, guau, y se habían leído 40.000 libros, y cada vez que hablaban, te daba unas referencias y tú decías, ¿qué no sabrán estos hombres, no? Pues el arquitecto holandés no, era muchísimo más de andar por casa y de decir, ah, quiero esto más brillante y esto. Y entonces había como esta broma entre los arquitectos españoles de no, qué cateto es el... Sin embargo, yo, no sé, y yo creo que los dos, cuando volvimos a España, pues nos dimos cuenta de que esa frescura que tenían los arquitectos holandeses, pues que estaba muy bien, que nosotros estábamos como muy encorsetados pensando que las cosas tenían que ser muy lógicas, muy constructivas, muy, ¿no? Como muy, con un peso súper grande, histórico, racional, y de repente, pues así, como soltando un poco lo que nosotros pensábamos que eran palos de ciego, pues de repente te sale una arquitectura impresionante y que realmente contribuía a avanzar a la disciplina, ¿no? Mientras que a lo mejor nosotros estábamos un poco parados. Y por eso decía lo de pintar de verde y amarillo, porque aunque sea una tontería, jo, cuando empezamos a pintar las cosas de verde y amarillo, la gente nos ponía verde también a nosotros, ¿no?
Okay.
Bueno, no sé si había gente que decía, ah, ¿qué manía tenéis con el amarillo? ¿Qué manía? No, si es que es el amarillo, entra luz y yo qué sé, ¿no? Tenías como que justificarte. Y los holandeses hacían, ¿tú te acuerdas este, cómo se llamaba el restaurante en el que estuvimos? Que tenían el reservado para los enamorados, que era una caja roja elevada con un corazón gigante.
Ah, sí, es mañana, el día de los enamorados, sí, sí.
Y digo, esto lo pones en España y la gente, claro, ni nadie se mete ahí. Pues claro, los holandeses muertos de risa, iban en pareja y se metían ahí y les hacía, y es que estaba abierto, o sea, no, todo el mundo veía que estabas tú con tu pareja comiendo allí. Y ellos, pues esta broma, esto te tomas en la arquitectura menos en serio que nosotros, pues yo creo que fue el gran éxito, y es el gran éxito de la arquitectura holandesa. Y ahora muchísimos estudios lo están haciendo en España. No, no, yo creo, muchísima. No sé, yo estoy pensando los típicos, yo que sé, Jaque, Izas con Chinchilla, gente así que fue compañera nuestra, por eso los nombro porque los conozco así más o menos, y están haciendo cosas así que antes yo creo que eran, cuando nosotros antes de irnos a Holanda eran impensables. Tenés que hacer una cosa racional, seria, mucho más fundamentada, ¿no?
A España, montáis el estudio de arquitectura. ¿Qué dificultades os encontrasteis cuando lo montasteis? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue esta nueva etapa?
Estaba montado antes ya. O sea, nosotros cuando nos fuimos a Holanda ya teníamos el estudio en marcha y de hecho volvíamos a España frecuentemente
cada
porque
mes teníamos, sí. Una vez
teníamos mes. A la gente trabajando y nos, bueno, gracias a internet y todo esto, pero ya estaba funcionando. Ya de hecho yo no sé si estábamos ya construyendo Soria. O empezó, pero el proyecto ya estaba, sí.
A ver, pues no sé, lo que pasó es que empezamos a hacer... Fue justo cuando la crisis, entonces teníamos mucho trabajo y cogimos un estudio nuevo, cogimos gente, pero nosotros hemos ido de todo, vosotros lo sabéis. Aparte de las cosas estas más lucidas, de colores y las periodísticas y de revistas, pues yo estaba haciendo tasaciones también. A mí me gustaba mucho porque conocía mucha gente, a veces te regalaban una botella de vino ahí para medio sobornarte.
Dos.
Y en medio, claro, para esto es así, ¿no? Ya no se acuerda, pero para no parecer, para como nos gustaba tanto oír a los arquitectos españoles, los profesores, y nosotros escribíamos entrevistas, ya nos invitaron a dar una clase en el IED, Enrique, ¿no? Dijimos, oye, eso hay que estudiar más. Dijimos, tenemos que apuntarnos al doctorado, ¿no? Entonces nos apuntamos al doctorado. Y empezamos las clases de doctorado, que bueno, era un máster primero, un máster habilitante este. Y en medio hacíamos eso, que yo iba a clases de Manuel Barbeito, que era maravilloso. Iba a las 6 de la tarde o así. Entonces, antes iba a hacer tasaciones, luego me iba, apagaban la luz, ponía diapositivas, se ponía a hablar de Roma, de un medallón. Y tú estabas allí y aquello era como... O sea, el doctorado a lo mejor, también con otras clases de arquitectura nórdica, de arquitectura holandesa. Yo es la época que recuerdo más bonita de aprender, más que la carrera. La carrera era, hay que aprobar, hay que hacer esta entrega, hay que no sé qué, a ver esto de qué va. No, pero el doctorado sí que es una época muy bonita. Y entonces el estudio ya estábamos haciendo eso, pero como teníamos muchos encargos de escribir y otros que nos buscábamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos a Dinamarca, pues también dijimos, wow, ¿quién era Dinamarca? Dear Kingers, ¿quién es este? Y escribimos un email, Dear Mr. Ingels, we would like, pero no sabemos ni cuántos años tenía, el tío era como nosotros. Y fuimos allí y entrevistamos a Julien Desmet, que era su socio, que se acaban de separar, estuvimos bebiendo vino con ellos también.
Con Julien,
con Julien.
A ver si con Pilar.
Hacíamos eso, hacíamos las obras, oficinas para Caja Madrid también, tasaciones, informes. Y luego estábamos escribiendo sobre gente que nos interesaba y que teníamos curiosidad, artículos, entrevistas y cosas. Luego ya empezaría lo de los blogs con la Ciudad Viva, con vosotros, ¿no? Y creo que es como la parte así más, como, igual no sé si más bonita, más amable quizá, ¿no? Porque la obra es más, es bonita, es agradecida, pero es dura, ¿no?
¿Y en qué momento habéis tenido claro que queréis aportar apostar por la docencia, que ya, bueno, habéis dado clases y tal, ahora estáis dando clases también, entonces...
7 años, ya, bien. Imagínate. Pues Bea siempre tuvo una gran vocación docente.
Yo no sé cómo decir esto, pero a mí no me gusta dar clase. No tengo ninguna vocación docente en absoluto. Yo querría seguir construyendo, pero hubo una crisis muy grande en España y me tuve que buscar la vida. Y una cosa que siempre explicamos, ¿no? Cuando alguien nos ha invitado hace muchos años, que nadie nos invita, o sea, que os agradecemos mucho que nos hayáis invitado a vosotros. Pero cuando alguien nos invitaba a hablar de Brijuni, pues yo siempre decía que era como una especie de metáfora o de símil, mejor dicho, pero que es verdad. O sea, que yo decía, trabajo que entra por la puerta lo hacemos, ¿no? Lo que ha dicho Paco, es verdad que hacíamos cosas. Estábamos todo el día haciendo concursos también, lo cual, sinceramente, ruinoso. Ruinoso económicamente e incluso a veces psicológicamente, ¿no? Porque cuando no ganas, o ganas un premiecito o no sé qué, pues ya empiezas a venirte un poco abajo, pero es la manera, yo creo que muchos estudios todavía continúan con la misma dinámica. Entonces hacíamos cualquier tipo de trabajo. Entonces yo empecé en proyectos y entonces ya me metí en una dinámica, estaba cambiando el departamento de proyectos, me metí en una dinámica que sí ya me empezaron a exigir unos plazos, el de historia al principio de Paco no, pero luego ya también, o sea, ya la universidad no es lo que era antes, que tú ibas allí a hacer unos cursos y ya verías lo que pasaba, ahora ya te vas metiendo en unos compromisos sin querer. Pero yo no pensaba, porque yo no pensaba dedicarme a la docencia. Digo, bueno, mírame, yo me estudio el doctorado en 2 años, que va a durar esta crisis, y luego ya, cuando pase la crisis, pues volvemos a hacer lo de siempre. Entonces no fue así, como bien sabéis, y tuvimos la enorme oportunidad de que de repente en Arabia Saudí necesitaban mujeres para dar clase a mujeres, y por eso vine aquí. Hombre, cada vez me gusta más, pero yo me gustaría volver a la obra. Yo no soy como Paco, que piensa que es una parte dura. Es dura, sí, pero yo he estudiado para trabajar y para construir, ¿no? Si puedo ayudar a otros, bien, pero...
Antes ya dábamos clases en España, en varios sitios, pero como una cosa más del estudio.
Era distinto, ¿no? Sí.
Era muy distinto. Bueno, era precioso ir a Salamanca ahí con Luis.
Pero era muy distinto. Dábamos en máster, dábamos... Tal, pues. Ahora estamos dando clase en grado con una full time, ¿no?, que le llaman aquí, y esto es ser profesor de verdad. Allí era tener un estudio y dar clases, lo cual es una ecuación muchísimo mejor que, bueno, mi opinión, ¿eh? Pero claro, yo no soy una académica realmente.
No, pero allí te preparabas las clases cada una. Esta clase para el máster de tal, esta para no sé qué, esta para tal día. Aquí en cambio no, aquí en cambio vas y hablas, pero las has preparado ya tantos años que ya... Como tienes que hablar toda la semana, pues ya no hace falta preparar nada, ya vas hablando. Pero es verdad que no... Yo creo que es un trabajo agradable, ¿no?
Es cómodo, es fácil. Vamos aquí, ¿eh? Que claro, es que el nivel es distinto.
Yo tengo 9 horas este año, este semestre. Entonces, claro, pues me da tiempo a tocar el piano, lo que te decía, ¿no, Lorenzo? A vivir un poco como un jubilado. A salir a correr, bueno, ahora lo que vamos a estar hablando una cosa con Andrea. Gracias al COVID, pues ahora todas las tesis son online. Entonces tú puedes, que antes no, antes o ibas a la escuela o no. Ahora puedes tú estar en Zoom y ver una tesis en directo. O ver una charla de un jury de la Syracuse University también en Zoom. Eso antes no se podía, ¿no? Porque antes era pues estar allí o nada. Entonces, claro, en ese sentido es cómodo porque en el estudio, pues en el estudio trabaja 8, 10, 12 horas, y aquí pues no tanto. Ya sabéis cómo es la vida del estudio, ¿no? Vosotros.
Bueno, antes de iros, en España sí que tuvisteis varias actuaciones como comisarios, el tema cultural que también os movió mucho, de hecho nosotros estuvimos por ahí en alguno de ellos. ¿Cómo recordáis cada actuación que hacíais? ¿Cómo ibais convenciendo? También estabais con el COAM, si no recuerdo mal, con Roca, con bastante gente. ¿Cómo fue esas experiencias?
Bueno, yo lo recuerdo muy agradable, es verdad. Decía que lo de las revistas era casi lo más agradable para ver a construir, pero ahí, bien lo sabéis, hemos conocido a mucha gente que, vamos, no solo vosotros, que por supuesto consideramos amigos, sino otra gente en muchas partes, pues eso, que la invitan de buena fe y ellos vienen, muchas veces gratis, otras veces pues hay algo de dinero para repartir, pero se hace, pues hacíamos muchas cosas, sí. Empezamos con el Menace a Todas en la Fundación, quizás, en la Fundación Coan, en Matadero de Madrid, luego hicimos cosas en Roca, invitamos a gente que nos interesaba, o sea, Panayotis, Tornipiotis, Atenes Fili, y luego pues, los concursos que vosotros sabéis, habéis participado el jurado. Todo eso es muy agradable, y lo que pasa es que es difícil vivir de eso, ¿no? Hay, por ejemplo, a ver, Roca paga bien, ¿no? Tampoco, pero otras cosas las hace casi pro bono, las hace de ahí porque es bonito, y Pechacucha, ¿no? Pues Pechacucha no, nadie cobra nada. Y lo que pasa es que si te aprovecha, eso te sirve para invitar a gente que venga a hablar y cuente, oye, pues este que está haciendo tal cosa, ya lo conoces y ya lo conoces y te tomas una cerveza antes y después y ya es tu amigo.
Y ya te compensa.
Ya vas a otro lado y ya sabes de qué va. Y eso está genial. Y aquí no lo hay, ¿no? Que es una de las cosas que estamos de menos. Aquí el ambiente, en ese sentido, el ambiente cultural es mucho más reducido y limitado a lo que tú puedas hacer en... en Dubai un poco más, ¿no? Pero aquí en Corrientes de Rías, en la universidad vino Frank Gehry, cuando yo no estaba. Y luego vino, ¿quién más? El idolatrado Patrick Schumacher.
Vino, bueno, también, Patrick Schumacher vino
a... Al edificio de Sajadir. Pues Dejan Šulić vino, pero o sea, tampoco viene mucha gente que diga... Como,
no, y viene...
Había cosas para hacer y para ver.
Viene en otro plan, más de marketing, ¿no?
A ver si construyen, a ver si...
Yo creo que una de las cosas que a mí más me gustaba de los eventos que hacíamos era el ver, ¿no? Y esto lo hemos comentado muchísimo nosotros, el interés que había en realidad por la arquitectura. Por ejemplo, en el Menage, que era, yo creo, el evento más menos arquitectónico, en el sentido de que el público era muy variado, porque el propio formato ya invitaba, había un arquitecto y luego las otras dos personas no eran arquitectas. O vamos, no tenían que ver necesariamente. Estoy pensando, por ejemplo, en el primero estaba Guzmán de Yarza, que es arquitecto, pero venía como artista audiovisual a presentar su trabajo de artista audiovisual, no de arquitecto. Y luego estaba
Agustín
Fernández Mayer, y la arquitecta era Beatriz Ramo. Entonces, claro, cada uno trae su público y entonces al final encuentras como públicos de que vienen a ver a un artista o a un escritor o un arquitecto, todos juntos, y de repente que se dan cuenta que tienen algo en común. Luego estábamos con Edu Rega y con Borja, que estaban como de DJs, y entonces ellos iban como pinchando imágenes para el... Yo, ese evento, a mí me gustaba mucho ver cómo la gente de repente se juntaba ahí, con una cerveza, por supuesto, cosa que aquí pues ya no sería posible, se juntaba ahí y empezaba como a hablar y encontrabas conexiones. Por ejemplo, yo recuerdo una vez los de Aravena, que invitaron a un director porno, o sea, cosas muy muy fuertes, digamos, muy que dices, bueno, que va a tener que le importa a un actor o a un director porno la arquitectura, pues resulta que sí, ¿no? Y él te contaba pues cómo le afectaba para sus pelis.
Era compañero suyo del colegio, Ramiro,
sí,
la Piedra.
Bueno, ya, Ramiro la Piedra, es verdad, no me acordaba el nombre, perdona, Ramiro la Piedra. Que entonces yo creo que esto para mí era, bueno, no sé, yo creo que para ti también, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, que decíamos, jo, pues cuánto interesa la arquitectura, cuánto, qué importancia tiene la arquitectura en el fondo para gente que de repente viene aquí y dice, ostras, pues yo no sabía que para mí la arquitectura era importante. Y yo pienso que los arquitectos deberíamos de hacer un esfuerzo mucho mayor en ese sentido, porque parece como que la arquitectura es una cosa para nosotros y resulta que no. Y otra cosa que pasaba en el Menage es que el debate, digamos, no bajaba el estatus cultural, por decirlo así, porque había gente de otro lado. O sea, se hablaba de conceptos arquitectónicos complejos y la gente los entendía perfectamente. O sea, a mí no se rebajaba, digamos, el nivel cultural por eso, ni falta que hacía. Y no sé, a mí recuerdo eso, que era un trabajazo, sobre todo para Paco, porque yo entonces estaba Chloe. Yo no sé si estaba embarazada de Roy y todo, yo qué sé, pero seguro que tenía a Chloe muy pequeña y él cargaba y tenían que ir a buscar los equipos, ¿te acuerdas? De vídeo, de música, porque estaba en el matadero y el matadero te deja el espacio vacío, pero realmente vacío. Tienes que ir a los almacenes a ver si hay algún mueble que teníamos, lo mismo, hamacas, que sillas, que porque no había todo como un conjunto de muebles. O sea, yo, y era un trabajazo, y yo es de los momentos que recuerdo como más satisfactorios, de ver a la gente como si estuvieran en un bar, que era un poco el ambiente de un bar. Y no lo digo porque esté en Arabia Saudí y echen de menos los bares, ni muchísimo menos, pero vamos, era totalmente el ambiente de un bar y la gente hablando de cosas ahí como muy, muy complejas, muy arquitectónicas, que decían, joder, pues igual no somos tan, ¿no? Como se dice ahora, arquitectura sin arquitectos y no sé qué, pues igual no somos tan prescindibles, ¿no? Podemos aportar.
Sí, ahí se ve muy claro vuestra vocación de acercar la arquitectura a la sociedad a través de lo ligero, de lo lúdico, pero también aportando una carga cultural profunda, ¿no? Que estaba también vuestra aportación a la Ciudad Viva, escribir tantos artículos y estar en el debate de aquel momento sobre la ciudad, pues quizás iba también en esta línea. ¿Lo tenéis, seguís teniendo presente?
Sí. Bueno, sabéis que en realidad ya ha continuado con vuestro blog, ¿no? De la Fundación Arquia. Y por suerte, y gracias a vosotros y a la Fundación. En mi opinión, nuestra trayectoria se ha continuado ahí, ¿no? Hemos podido seguir escribiendo. Y aparte, pues, encima es un trabajo pagado, que es guay, que es muy raro que eso se pague. Y, hombre, que es un esfuerzo que hacéis desde la Fundación y que desde las gracias. Entonces, claro, ya exige un pequeño compromiso de, yo creo que lo que es más difícil es encontrar el tono ese, como todo el mundo que escribe, ¿no? De contar tus, ¿no? Que decía también Emilio Tuñón, tus obsesiones privadas cuando se encuentran con las necesidades, ¿no? De públicas, ¿sí? ¿No? Algo así. O sea, cuando tu paranoia particular que tú estás viviendo y encima aquí, un poco aislado y tal, puede ser algo que trascienda tu yo más íntimo y alcance una audiencia que al fin y al cabo tampoco tú no quieres hablar contigo, con tu espejo, en el que, pues este soy yo desnudo y tal, y así me siento, como un poeta o algo. Quieres conectar y, si como vosotros queréis, que haya, que se genere, bueno, sino un debate que ahora parece que está trasladado más a Facebook o a Twitter, más que al propio blog, así que la gente lo lea en los distintos sitios donde luego se publica o en LinkedIn o tal, y que se interese de algún modo, y al final se expanda, al final hablar siempre es bueno, ¿no? Hablar, esto cuando tú te invitan a una charla o a un jury o no sé qué, todo esto siempre ahí, tú conoces a la gente te conoce a ti, siempre acercas tus sesiones, y digamos que la guerra y el odio se alejan, que es como el gran objetivo panhumano, ¿no? Cuando tú hablas con alguien y lo entiendes o intentas entenderlo, igual que cuando escribes algo, entonces eso no puede sino ser bueno, ¿no? Hablas de, entonces hay que intentar eso, encontrar un tono que no sea como demasiado íntimo y amargado a veces, y que arroje algo de luz, algo de esperanza, un poco de ilusión, de optimismo, sobre todo no ahora, sin ser tampoco cínico ni tonto, ¿no? Ni como bobo, ni todo está bien, da igual. Yo creo que esa es la vergüenza, ¿no? También del escritor, ¿no? De encontrar ahí cómo resulta un poco interesante lo que dices, sin caer en el lugar común, quizás, sino que sea algo nuevo, que pueda, bueno, no alejarte tanto como para que no interese a nadie ni tampoco resultar. Y eso, me parece muy bien, ¿no? Yo intento leer todo lo que puedo, hay temas que me gustan, me interesan más y otros menos, pero creo que en general, pues el blog es una nuestro, ¿no? La escuela de arquitectura, todo esto son cosas, sino siempre hay que agradecer y que aplaudir, ¿no? Hay que animar a que la gente o que vosotros sigáis haciéndolo.
Hombre, yo creo que también, y ahora, después de haber dicho que no soy una académica pura, pues claro, nosotros aquí, yo no sé, ahora la Universidad de España, porque ya estamos muy, ya no estamos tanto en relación, pero aquí nos obligan a publicar al menos un artículo que esté indexado en Scopus al año. Entonces, bueno, pues tú tienes una labor investigadora fuerte y muchas veces, a mí me gusta mucho la labor de los, lo que se le llaman los difusores, ¿no? Se llaman difusores culturales o, ¿no? Esta gente que puede hablar en un tono llano sobre temas complejos. Yo ahora estoy, acabo de leer un libro de una profesora de Oxford que se llama Hannah Fry, que se llama Hola Mundo, cómo seguir siendo humanos en un mundo de algoritmos, algo así, y claro, ella es una profesora de Oxford, pero escribe, yo no tengo ni idea de algoritmos, bueno, sé lo básico, sé lo que es y poco más, y escribe de una manera que tú entiendes perfectamente la complejidad o a dónde nos dirigimos, ¿no? Entonces a mí esto me gusta mucho, y en los artículos que tenemos que publicar en Scopus y tal, no tienes la oportunidad de desarrollar el tema hasta el punto de, bueno, lo que hablaba antes Agnieszka, ¿no? De que lo entienda la sociedad. Es que nosotros a veces nos ensimismamos, ¿no? Hablando unos para otros sin darnos cuenta de que es que eso no sirve de nada si los demás no nos entienden. Y el blog pues te da la oportunidad de escribir en otro tono, que tiene que conservar, digamos, lo académico, pero que tiene que ser más comprensible. Y entonces a mí esto me parece un ejercicio muy importante, sobre todo cuando estás en la academia así, en este rollo de investigador tan exigente, es un ejercicio súper, súper importante para saber dónde estás y a quién te debes y a quién debes de servir, ¿no? Que no mirarte el ombligo nada más.
Y hablando de este mundo tan de la investigación y a la vez, como decía Paco, de esta otra perspectiva un poquito más optimista, sí que podemos celebrar y estar muy contentos de que los últimos, bueno, el último año, año y medio, los dos sois doctores. ¿Cómo habéis vivido este proceso, ¿no? Desde que entrasteis en el doctorado y decís, bueno, vamos a algo cultural casi, a de repente, no, aquí nos ponemos en serio y, a ver, podemos sonreír y decir, ya estamos, lo hemos conseguido.
Bueno, vosotros lo sabéis bien, ¿no? Estáis ahí también un poco Agnieszka, ¿no? En el asunto. Es verdad que existe un esfuerzo que, mirando atrás, pues no te lo crees. Pero me ha acabado antes del 2019, yo acabo ahora, al final de 2020. Yo he acabado por el COVID, ¿no? Ya creo que os lo conté. Yo he acabado porque el COVID nos metió aquí en casa, en marzo creo, y a los niños, por lo cual la parte no, bueno, el colegio ya vino aquí también, ya no teníamos que llevarlos al colegio, y tuvimos mucho más tiempo. No había que ir a la universidad a clase, etcétera.
No podías ir a las discotecas y los clubs de Arabia Saudí.
Entonces así, ha sido un poco después de un montón de tiempo, como yo he podido acabar. Vea, lo hizo mejor el año pasado, se concentró y acabó. Y al final, desde luego es un esfuerzo que, a ver, yo mirando dentro, yo estoy muy contento. Yo no, ahora estoy muy, muy, muy feliz de haber acabado. Es verdad que lo que dice todo el mundo, todos los tópicos del peso que te quitas de encima, en tu cabeza, ¿verdad? Pero luego por otro lado, quieres aprovechar todo eso, quieres hacer más publicaciones, quieres estudiar más sobre cosas que no has podido cubrir o estudiar a fondo. No de investigar, como en el sentido de volver tú a investigar algo, ¿no? Como en la tesis que estás obligado, sino simplemente conocer esas áreas donde no te dio tiempo porque tuviste en un momento dado que centrar tu investigación y sacarla adelante y terminarla, ¿no? Entonces han quedado muchos sitios sin visitar y libros sin que ahora tienes tiempo para eso. Claro, luego tiene un montón de lados oscuros. Que yo le decía a Lorenzo cuando hablamos de hacer el primer arquitecto, cuando acabe el doctorado, que ahora no puedo, que si no voy a decir muchas cosas y qué tal. Y ahora tampoco puedo decirlo, porque si no. Claro, entonces, pues, es una cosa muy heavy, ¿no? Quiero decir, no es una guerra ni nada, pero es una cosa muy heavy el doctorado. Entonces, bueno, yo, por un lado, animo a todo el mundo a que lo haga, que tenga mucho ánimo, y también, si tiene algo mejor que hacer, pues también te desanimo. Si estás viendo esto, te desanimo a que no lo hagas y juegues al tenis o que te guste.
No, yo no. Yo animo a todo el mundo a hacer el doctorado. A mí, para mí, no solo a nivel, yo a nivel crecimiento personal es muy, muy bestia. Lo que les diría es que no se vayan a vivir a otro país y tengan dos hijos al mismo tiempo. O sea, yo creo que esto a nosotros nos ralentizó bastante el proceso del doctorado. Los niños pequeños ahí por en medio y la mudanza aquí, empezar a dar clase en un ambiente completamente distinto, bueno, pues eso nos ralentizó mucho el proceso. Y sobre todo porque yo creo que el doctorado al final no es solo investigar sobre un tema, saber mucho y escribirlo, sino llegar a un momento en el que tú cambias interiormente, ya tú has evolucionado, digamos, tu cerebro crece y ya entonces ya sí puedes decir, yo sé esto. Y vamos, esto me ha quedado muy modesto porque yo en realidad tampoco pienso que yo sepa nada así mucho, pero bueno, que más o menos yo sí he notado que yo tenía que madurar, y entonces madurar al mismo tiempo que estaba organizando mi casa en un país nuevo, mis nuevas clases y mis dos hijos que tenían, cuando venimos aquí, 2 y 4 años, pues me costó, yo creo que fue lo que nos... Y luego yo no podía conducir, con lo cual Paco tenía que llevarnos a todos en el coche, cruzándose aquí esta ciudad gigante, así que yo creo que eso fue, pero bueno, que si no, no hubiera sido un proceso tan largo, creo yo. Y al final, pues llega un momento que las cosas... Yo recuerdo que decían, no sé si nos lo había dicho Paco Alonso, que Sandy Oiza decía que llegaba un momento en el proyecto en el que tú estabas luchando por el proyecto y llegaba un momento que el proyecto te ayudaba y ya iba solo, ¿no? Pues yo creo que con la tesis pasa igual. Tú estás ahí luchando y llega un momento que ya todo cobra sentido y ya vas cuesta abajo y sin frenos.
Hay gente que es inteligente, que no ha sido nuestro caso, y se hace la tesis de verdad en 2 o 3 años. Y es una tesis. Una tesis muy enfocada, más pequeñita, tal, y la sacan y ya. Y luego sigue la vida, es lo que tiene que pasar. Tampoco puede ser que la vida se interrumpa por el... Sí. Como debería ser así, que te den una beca estupenda en un sitio, pero por desgracia eso le pasa a muy poca gente, ¿eh? Es muy fácil.
Bueno, y esta experiencia del doctorado ha sido muy potente. ¿Cómo habéis vivido el traslado, llegar a un continente diferente, una cultura tan distinta? ¿Qué experiencia tan transformadora? ¿Qué nos contáis de todo esto?
Pues que Arabia Saudí es un país maravilloso. La gente es estupenda, el gobierno es estupendo y todo es genial. Diría no, yo.
No, vamos a ver, es verdad que no se puede decir muy mal.
No se puede decir mucho más.
No se puede hablar de lo que no está bien, pero bueno, todo el mundo sabe que todos los países tienen sus cosas buenas y cosas malas. Como todo. Es verdad que la gente es muy agradecida, los alumnos son muy respetuosos y muy... no sé si cercanos y lejanos a la vez, ¿no? Como cercanos de que te aprecian mucho y lejanos de que guardan esa distancia de doctor ahora, doctor, tal, ¿no? Cosa que en España pues hay otra jerarquía, digamos, más horizontal. Luego el país es difícil, cuando llegamos pues era muy difícil, ¿no? Yo siempre recuerdo el primer día cuando
ahora no tanto.
Al colegio, hacía 45 grados, porque era 45 grados, no 45 grados. Y había como alambre de espino en todos los muros del colegio donde iba yo a dejar yo a mis hijos de 2 y 4 años y gente con metralletas y, ¿no?, en el colegio. Entonces, claro, yo dije, ¿dónde hemos ido a parar, no? Había una situación más inestable que ahora. Aparte de todas las cosas sociales, la mujer no podía conducir, todo sigue igual, ¿no? Sigue igual de estancado. Es verdad que la experiencia, claro, todo el mundo dice, una experiencia súper enriquecedora, claro, todo lo es. Como si te pones, no quiero hacer un comentario desagradable, ¿no? Pero es como uno que le pasa algo mal, y dice, bueno, todo se aprende. Vale, pues claro, esto no es malo en sí, ¿no? Yo hubiera preferido vivir en España seguramente y tener oportunidades y tal, si lo pongo, igual sí, no lo sé. Ahora, estoy contento con lo que hemos vivido aquí estos 7 años, con los niños, hemos aprendido mucho, a nivel académico, estamos integrados en una estructura internacional, ¿no? Cierto, sí, todo eso es verdad. Hemos perdido muchísimas cosas, también, ¿no? Cierto, que lo hemos perdido. Entonces, si pones las cosas en una balanza, al final, yo soy feliz. Pero porque como cualquier ser humano, tú quieres olvidar lo malo y sentarte, pues mira, que todo lo que yo, ¿no? Pero es verdad que igual no fue una decisión totalmente voluntaria, ¿no?, el venir aquí, sino un poco forzada por las circunstancias, ¿no?
Yo creo que siempre estábamos, yo recuerdo antes de venir que estaba deseando que pasase cualquier cosa que nos hiciese venir. Digo, bueno, a lo mejor ahora, pues yo qué sé, tenemos un accidente y no podemos ir, cualquier cosa era. Recuerdo, ahora me parece muy dramático, pero es que es verdad que lo que comentaba Paco, el país ha cambiado muchísimo. Esto no lo digo ya de broma, lo digo de verdad. Ha cambiado mucho. Antes estaba la mutagua, que es la policía religiosa, por la calle. Yo recuerdo que los 2 primeros meses me encontré a 4 mutaguas que te gritaban, cúbrete, no sé qué y tal. Y hay algo más en árabe que saber lo que me estaban gritando. Y entonces, bueno, yo ahora mismo pues no hay mutagua, no pasa nada, la gente va vestida normal por la calle, todavía mucha gente lleva la tradición a la valla, y las mujeres conducen, que yo pensé que nadie se iba a atrever a conducir. Al día siguiente de decir que se podía conducir ya estaban todas en el coche, no. Y luego la mujer árabe, yo tengo mis alumnas son todas chicas, claro, y la mujer árabe es alucinante, tiene una fuerza y tiene una voluntad increíble. Yo creo que hay muchas cosas que admirar, sobre todo de la gente, ¿no? Otra cosa ya es la organización, pues bueno, pero también cada país tiene que seguir su ritmo y ellos mismos tienen que evolucionar nosotros venimos de otro mundo y no podemos aplicar nuestros estándares. O, por ejemplo, cosas importantes que yo creo para los niños, al haber sido criados aquí, pues que el concepto de racismo está totalmente fuera de su imaginación, vamos, porque ellos tienen, pues, su mejor amigo, lo mismo es indio o es... ¿No? Ellos te dicen, pero este niño, ¿quién es? Es uno que es un poco marroncito, pero no marrón del todo, y bueno, para ellos es como identificar, ¿no? Como este es el rubio, pues para ellos marroncito, pero menos marrón que el marroncito, como marrón indio, marrón... O sea, no les importa en absoluto, o hablan con todo el mundo igual, no se extrañan de nada. Cuando yo recuerdo que nuestra hija, cuando estaba viviendo allí, que era pequeñita, tenía 4 años, una vez fuimos a una cafetería, estábamos en una terraza y había un señor de color en la mesa de al lado, y ella se puso a mirarlo y a decir, qué feo, mamá, pero ¿por qué tiene la cara tan negra? A los 2 meses estaba viviendo aquí y ya lo veía tan normal. O sea, es una tontería a lo mejor, pero yo creo que como ser humano, el poder vivir en otra cultura tan distinta a la tuya te cambia el cerebro directamente, ¿no? O sea, que no sé, yo prefiero mirar lo positivo, aunque echamos mucho de menos el jamón. Yo más que el alcohol, el jamón. No lo entiendo, lo del jamón es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Es algo que no, todavía no lo he entendido, después de 7 años aquí no lo entiendo por qué no podemos comer jamón. Pero bueno, ya sé que vosotros no me comprendéis, pero yo sigo lo mío.
Claro, conocéis lo español, ya nos habéis contado el ambiente arquitectónico de Holanda, de Rotterdam. Y ahora conocéis todo el mundo árabe desde este punto. ¿Cómo veis que la cultura puede influir la mentalidad o todo lo que está relacionado con ello en lo arquitectónico? ¿Cómo influye?
Ah, es muy buena pregunta. Ahí se puede escribir una tesis si te quieres cambiar de tema. Es difícil.
Te mandamos fotos si quieres de aquí.
Es verdad que aquí la cultura arquitectónica, digamos que es que no te hago yo en España. O sea, tú en España tienes una gente que, pues estaba pensando antes en nuestro amigo Andrés, ¿no? Que es amigo vuestro también, Andrés Perea, pues, que nunca fue doctor y es un sabio, ¿no? Como entonces, ese nivel de gente, como profesores de la escuela o de distintas escuelas de arquitectos con mucho oficio, no es tan fácil encontrarlo aquí. Con lo cual, porque tampoco hay una escena arquitectónica, que lo hemos hablado con mucha gente, no hay esos eventos, pechacuchas, de esto, lo otro, tal. Pues la gente sabe poco de arquitectura, ¿no? Sabe cómo es su casa, que tu casa es muy grande, si tienen suerte, y que la arquitectura tradicional, pues son... estas ventanas verticales y pequeñas y muros gruesos para mantener el frescor y tal cual, ¿no? Entonces hay un trabajo por hacer, yo creo que es lo único que si nos sentimos nosotros un poco felices de añadir modestamente lo que podamos, tampoco desde una posición de sabios ni nada, ni mucho menos, pero bueno, desde haber sido educados en un lugar donde realmente hay una cultura arquitectónica fuerte, aunque sea occidental, que es España, ¿no? Y hay que encontrar el punto medio entre cómo la arquitectura de aquí puede expresarse, la arquitectura tradicional y espectacular, que tiene mucho valor, y cómo que eso sea contemporáneo, de alguna forma, sin caer en los clichés contemporáneos, pues muros cortinas y postmodern, que la ciudad está llena de ellos, ni en el pastiche de lo que estáis viendo, ¿no? De esto, que en el fondo es una intervención que tiene un premio Aga Khan, en el edificio de los 80, donde vivimos nosotros, pero no deja de ser un poco decorado, ¿no? Porque no es una situación de un casco histórico original, ni mucho menos. Esto sí es de los 80, pero se hizo con esta pretendida arquitectura vernacular que fue objeto de...
El problema que hay es que ellos no, o sea, lo contemporáneo lo identifican con lo occidental, ¿no? Que le llaman ellos, con la arquitectura nuestra, de los americanos, y lo que falta un poco es comprender cómo hacer una arquitectura contemporánea desde su perspectiva. Ellos están autoimponiendo nuestro proceso, que es algo nuestro personal, que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, que es consecuencia de nuestro desarrollo cultural, a ellos. Entonces, claro, al final, lo que decía Paco, este edificio tiene un premio Aga Khan, y, por ejemplo, es muy sostenible y es muy, ¿cómo se dice? Nuestra casa, por ejemplo, pues cuando hace muchísimo calor está fresca. Aunque no pongamos el aire acondicionado, por supuesto luego lo tenemos que poner porque calor aquí es a veces más de 50 grados, pero que conserva bien, aísla bien, las ventanas son muy pequeñas, sigue como las estrategias de la arquitectura vernácula, pero claro, ellos han tenido que llenarlo, como veis vosotros, de esta especie de almenas, de estos decorados, que es todo como un poco Disneylandia, porque si no, no se entendía. Esto podía haberse hecho en un lenguaje completamente diferente, pero si no tiene estos triángulos, estos elementos que ellos relacionan con lo árabe, pues no se entiende. La casa hubiera funcionado igual de bien, pero no se entiende. Entonces, a ellos les falta encontrar este equilibrio entre la arquitectura vernácula, la sabiduría de la arquitectura vernácula y un lenguaje que encuentren ellos, que no sea el nuestro, a lo mejor, ¿no? Y, en cambio, los holandeses eran muy buenos en hacer una arquitectura de la globalización, que no se identificaba ni con Holanda ni con nada. Era algo muy, ¿no?, muy fresco en ese sentido porque no tenía ataduras.
No, porque era puro concepto, ¿no? Eso no lo dijo Francine Jouven, decía, claro, aquí hay, como no hay contexto, excepto en los cascos históricos y tal, pero Holanda es plano, no hay montañas ni hay nada, ¿no? Y en los terrenos ganados al mar, más aún, ¿no? Que son esto que ponen un dique y luego sacan el agua y construyen ahí o lo dan para la agricultura. O sea, al no haber contexto, nosotros es el concepto, es arquitectura puramente conceptual, formalista muchas veces, ¿no? Bueno, si quieres, experimentando con la forma, y entonces, pues eso, ese es su aportación fuerte, ¿no?, a la arquitectura, porque ahí es donde yo, y eso puede ser efectivamente muy contemporáneo o global, si quieres, porque claro, en cierto modo, donde no haya contexto, pues ahí el concepto va a ser poderoso y potente el que ellos traigan, ¿no? Porque lo trabajan mucho, ¿no? Bueno, no solo ella, también.
No, y además ellos es el país al final del D-Style, ¿no?, del neoplasticismo y de este lenguaje universal, o sea que claro, ellos lo llevan como de una manera muy... Es su manera de explicar, ¿no?, lo moderno y lo contemporáneo.
Y ya por ir terminando con el Archicafé, ¿dónde os imagináis y cómo dentro de 5 años?
Hombre, yo creo que nos vamos a ir de aquí. Eso es verdad, nos vamos a ir de aquí porque llevamos 7 años y esto ya, digamos, que se ha agotado. Sobre todo porque no queremos vivir en el desierto. Yo echo de menos, y vea también, echamos de menos a los amigos para hablar de cosas que...
No, como hemos hecho hoy, es que este nivel, claro, de conversaciones no lo tenemos normalmente.
O sea, echamos de menos hablar de arquitectura como en el día a día.
¿Tú qué le pones a las magdalenas para que te lo que sea más sofisticado de esto? Yo no. Yo a mi universidad no.
Bueno, pues no, nos vemos. Yo ojalá que pudiera volver a Europa. Yo quiero volver a Europa. Ahora, ¿me veo en Europa dentro de 5 años? Si tengo mucha suerte, sí. Lo normal será, pues, que vayamos a parar a Dios sabe dónde. Con suerte a lo mejor Canadá. Bea dice que Australia, pero bueno, ahora con lo de la pandemia, pues tampoco hay mucha facilidad de movimiento. Yo me gustaría volver a Europa, desde luego. A España también, pero ahí como todo el dinero, lo que dais vosotros y la gente que...
A ver, yo dentro de 5 años, como, claro, Chloe ahora tiene 11, entonces dentro de 5 años tendrá 16, a mí me gustaría estar en un sitio donde a lo mejor ella pudiera estar en una universidad y poder estar nosotros en esa universidad dando clases o algo así. Siempre he tenido como esta idea de la familia, pues estar juntos y de...
Yo me veo en Luxemburgo o en un sitio así. Luxemburgo, a ver, digo, tú bien sabes, sí, claro, la ETH de Zurich. ¿Qué
universidad hay para
Yo veo un sitio como aburrido, pero muy verde, por oposición a esto, porque yo creo que la vida nos va a regalar, ¿no? Esto es el haz y el envés, ¿no? Ahora nos va a regalar verde, porque ya hemos tenido bastante de arena y de...
Bueno, yo
de tormentas y de...
Mi vida, a ver si
sí, va a ser gallega. Yo pienso eso, que bueno, a lo mejor, bueno, tampoco tiene que ser Zurich, ¿no?, que es una universidad muy buena, pero una universidad más pequeñita, a lo mejor en, yo qué sé dónde, en el centro de Europa. Eso me gustaría a mí. ¿Vosotros dónde nos veis?
Londres.
Londres,
uff. Pero en Londres, ay. En Londres ahora con el Brexit no se puede ir. Y aparte, hombre, en Londres, joven, nosotros...
5 años.
En 5 años. Nosotros en Londres, no es que vayamos, hemos estado en verano muchas veces en las cosas, ya lo sabéis. Pero, y es verdad que está muy bien, pero no.
En Oxford, porque así estudia Chloe en Oxford.
Un sitio así. Ojalá, bueno chicos, pues ojalá que Lorenzo acierte. ¿Será que han votado otra vez y ya no hay Brexit? Hay otra vez, son parte de la Unión Europea, puede pasar, ¿no? Que cambien de opinión.
Muchísimas gracias, Paco Bea, un placer haberos tenido con nosotros, un nuevo Archicafé. Hemos disfrutado un montón de conoceros un poquito más, ya os conocemos mucho, ahora todavía más. Y nada, todos los que estáis viendo este canal de YouTube de Estefi Ibarno, si no estáis suscritos, pues ya estáis tratando, dadle a la campanita, cualquier duda o sugerencia o comentario será muy bienvenida. Seguiremos con Archicafé y muchísimo más. Todo ello en Estefi Ibarno. Un abrazo.
Nos vemos en el próximo Archicafé. Un abrazo.
Muchas gracias, chicos.
Adiós. Chao, gracias.